Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos de nuevo en la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenas tardes.
Te pillamos con las manos todavía en las setas, porque vamos a conectar un poco con el programa anterior, ¿no es así?
Por supuesto, que casi teníamos que decir muchas cosas y no dijimos nada.
Bueno, algo dijimos, lo que pasa es que siempre se queda algo, no en el tintero en este caso, en la olla, ¿no?
En la olla. Yo creo que hoy el aspecto gastronómico, como tú muy bien has anunciado, tiene relación un poco con el último programa que estuvimos con vosotros. Y yo quería empezar con un paquete de setas, una cosa tan sencilla y que, bueno, que parece que la gente, que no solamente es una sartén y saltear con unos gajitos unos champiñones. No, se van a hacer cosas maravillosas.
Muy bien. Aparte de este paté de setas, atentos nuestros oyentes que procedan del norte de Marruecos, porque Pinhas Ben Abraham nos va a ofrecer una receta casi dedicada a ellos. Unas terfas de frutos secos. Ya les explicaremos, hay una historia muy bonita también, pero si quieres empezamos ofreciéndoles a nuestros oyentes los ingredientes del paté de setas.
Pues genial, empezamos ya si te parece bien. Es que, mira, vamos a ver, cuando hablamos de setas, por supuesto luego cada uno en donde se encuentre se va al mercado y compra las setas que más le apetecen. Es decir, siempre ahora en este momento hay un abanico de posibilidades de poder adquirir setas silvestres de todo color y de todo aroma y de todo perfume. Siempre terminamos, por supuesto, con el funghi porcini, terminamos con los repozuelos, terminamos con la seta de cardo y evidentemente el champiñón, lo que queráis. Es decir, si queréis cuatro especies, cuatro, cinco, seis, siete, las que queráis, por supuesto. Una vez estas setas que tengamos adquiridas hemos hecho los protocolos de limpieza, que sabéis que la seta, algunas de ellas son bastante parásitas y hay que, bueno, se cargan de parásitos, mejor dicho. Y entonces hay que hacer una limpieza muy profunda. Una vez hecho este protocolo, por supuesto, esta seta, que puede ser, por poner una cantidad, yo qué sé, medio kilo, por ejemplo.
Vale.
Una referencia. Podemos utilizar unos 300 gramos de cebolla. Y esta cebolla, y con un puntito de ajo, fijaos bien, la rehogamos con grasa. Fijaos, os digo grasa. Vosotros tenéis que elegir el tipo de grasa. Por ejemplo, puede ser mantequilla. Por supuesto, puede ser aceite de oliva. Y como también puede ser, como lo hacen algunos askenazis, por ejemplo, utilizando las grasas de oca y las grasas de las gallinas, que es un elemento también apto para nosotros. Esta grasa, más o menos, que puede ser en proporción entre un decilitro y 100 gramos, si es sólido o líquido. Rehogamos la cebolla bien cortadita, por supuesto, pero bien rehogada, no sudada, rogada, que quede un momento que nos dé este puntito de... empieza el inicio del caramelo, no quemada, pero sí bien. Y es cuando le incorporaremos, por supuesto, estas setas que ya hemos limpiado y que hemos cortado a láminas o a trozos. No es necesario dejarlo en trozos gruesos, sino simplemente trozos pequeñitos. Y las sazonamos con sal y pimienta y vamos a cocer estas setas, que sabéis que perfectamente las setas, por su contenido en agua, que casi puede llegar en algunas especies del 98-99% de agua, cuando se somete en calor, lo que hace es sudar y sale una cantidad de líquido inmenso. Pues este líquido, evidentemente, irá flotando, saliendo, y llegará un momento que quedarán inmersas todo el conjunto sin haber puesto agua. Siempre y cuando hayamos tapado con la tapadera la cacerola.
Como siempre.
Ojo con esto. No nos interesa que el vecino se nos entere que lo estamos haciendo.
nuestra criptococina con la tapadera.
Evidentemente, dejamos que se vaya cociendo, se va evaporando este líquido, y cuando veáis que este líquido ya prácticamente ha desaparecido y empieza a florecer, por supuesto, las grasas o los aceites, le añadimos un poco de cúrcuma, y si queréis un poco de perejil o un poco de cilantro fresco cortadito. Dos minutitos de cocción y fuera. Este elemento, este conjunto, lo pasamos por un robot y lo trituramos. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos quedará una especie, mucha gente le llama esto caviar de setas, pero yo prefiero el nombre de paté de setas. ¿Y por qué le quiero poner el nombre de paté de setas? Fijaos bien el detalle. Si yo peso esta cantidad antes de pasar por el robot, y me da imaginaos, 400 gramos, uh-huh. el 10% o el 15% le añado alguna legumbre cocida.
Uh-huh.
Por ejemplo, garbanzos, lentejas, habichuelas, habas, cocidas, pero, cocidas aparte. Y este 15 o 10% le dará una untuosidad y un sabor y una textura totalmente diferente.
Perdona, Pinjas, el 10% del peso es, antes de pasarlo por el robot.
Exactamente.
Vale.
Exactamente. Por ejemplo, y vamos, si nos sale medio kilo, por supuesto 50 gramos de lenteja y 50 gramos de garbanzo. Me dices, ay, ¿y con esto qué hacemos? Casi no sabrá a garbanzo ni a lenteja. Es que no necesitamos el sabor de la lenteja y el garbanzo.
Claro, es un poco, me está recordando, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es como los garbancitos que encontramos en el hummus a veces, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Bueno, y entonces este conjunto, por supuesto, con unas tostaditas de pan de centeno.
¡Qué rico!
O lo que queráis, es una entrada fantástica, es sensacional y además vais a disfrutar, porque además lo podemos guardar en la nevera y 2 o 3 días lo podemos tener sin ningún problema.
¿Y tú lo sirves, lo sirves tibio o frío?
No, frío, me encanta frío.
Vale.
Eso, lo puedes coger, servir en temperatura ambiente.
Muy bien.
Algunas veces lo he hecho yo, por ejemplo, los jueves, y lo he tenido en Shabbat fantásticamente, maravilloso.
Uh-huh. Pues perfecto para animarles a cocinar para este Shabbat. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Venga.
Bueno, y ahora nos situamos en el desierto, en el norte de África. ¿Qué producto más interesante, bueno, no?
Muy curioso, muy curioso. Yo al principio, cuando estudiaba micología y el profesor me estaba enseñando un poco las intimidades de este producto que os voy a hablar, que se llama las terfecias arenarias o terfecias leonis, que son los nombres científicos, que los conocemos nosotros como trufa de desierto o turmas, o también se llama criadillas, Es una seta igual, con las mismas características que la trufa,
Uh-huh.
Es una seta que no sale fuera de tierra, está bajo tierra, es una tuberal, Y entonces, así como por ejemplo nosotros tenemos, fijaos bien, las trufas de chocolate, que son muy famosas, y otro tipo de preparaciones muy semblantes, utilizando el argot de trufa, por ser un producto pues muy caro, muy elitista, para que menos entendamos. Parece que en las cocinas modernas si no hay trufa ya no tiene calidad. Pues no sé, no es así. Pienso que hay otras cosas muy interesantes. Entonces, la terfecia, como os he explicado, y el nombre popular trufa del desierto, se le aplica muchísimas veces, o se aplicaba antiguamente en las cocinas mediterráneas. De hecho, está documentado que las primeras referencias en tema gastronómico ya en tiempos de Babilonia, fijaos si ha llovido, qué barbaridad. Incluso hay algunos autores, no judíos, por supuesto, que solamente hago como comentario, uh-huh. por supuesto, la palabra lo tienen las autoridades rabínicas, atribuían al maná a lo que conocemos hoy como las turbas o la trufa de desierto, porque es abundante, era muy abundante. De hecho, hoy en día en los mercados del norte de África y parte de Oriente, las trufas de desierto es uno de los productos más cotizados y más caros.
Y Pinjas, Sefardíes del norte de Marruecos las llamaban, o las llaman terfas, ¿no?
Terfas, correcto. Uh-huh. Curiosamente, terfas, la llaman concretamente los beduinos. Y terces, por supuesto, es el nombre que se le da a las comunidades judías del norte de África. Pero me gusta la palabra terfa, porque es bonito, no sé, muy especial.
Muy bien, pues nuestra receta se va a llamar terfa de frutos secos.
Frutos secos, fijaos bien, frutos secos. Es decir, intentaremos emular un poco las trufas de chocolate, pero utilizando los frutos secos. Fijaos bien, os he puesto una proporción, yo la he practicado un par de veces y es un bocado fantástico. Si algún día tenéis algún invitado especial en vuestra casa para acompañar un té o una infusión, vais a triunfar. Fijaos bien, si tenéis lápiz o bolígrafo a mano.
Eso, que no les hemos dicho en la pausa musical que corrieran a por el lápiz y el papel, pero ya son habituales, así que ya lo tienen seguro.
Venga. Por ejemplo, unos 100 gramos de almendras. Ahora que las almendras, estas almendras que las primerizas de temporada, unos 100 gramos de nueces. Podemos incorporar unos 25 o unos 20 gramos de piñones, y 50 gramos de avellana tostada. Pero solamente 50 gramos, y quitando la cascarilla, por supuesto, en el caso de las avellanas. La nuez no importa. Y evidentemente la almendra también, quitado las peladitas, y crudas. Es decir, nuez cruda, avellana cruda, piñón crudo y la avellana tostada sin cascarilla.
Muy bien.
A esto le añadimos un huevo y una yema. ¿De acuerdo? Y más o menos por esta cantidad de frutos secos podemos jugar entre 100 gramos y 150 gramos de azúcar. Por supuesto, si queréis 130, 125, ahí va. Incluso hay gente que dice, no quiero azúcar. Y reemplaza con miel. ¿Se puede hacer? Bueno, sí, no hay problema.
Vale.
Y ahí viene un detalle muy importante que tenemos que utilizar. Por ejemplo, ¿qué hacemos con este trozo que nos ha quedado en casa? Ya sé que mucha gente lo guarda hasta el último momento y nos sirve para aromatizar el ambiente.
Claro, y porque nos cuesta mucho encontrar los trozos.
Ahí está, y lo guardamos como un tesoro. Y lo es un tesoro, por supuesto. Es una bendición este fruto en casa. Obviamente, yo recomiendo con un rallador la corteza amarilla, la rallamos un poquitín y nos va a perfumar esta perfa. A este conjunto, ¿cómo lo hacemos? Fijaos, es muy sencillo. Otra vez, fijaos, hoy toca el turno al robot doméstico que de tan buen uso estamos haciendo. Trituramos este conjunto y nos va a quedar una especie de mazapán. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Veis el concepto? Y esta pasta de mazapán, hacemos unas bolitas del tamaño de una nuez, más o menos como si fuese una trufa, igual que las trufitas, y con las manos untaditas con un poco de aceite vegetal o algo que nos impida que se nos adhiera a la palma de la mano, vamos formando estas bolitas. Y estas bolitas las pasamos directamente, fijaos bien, con azúcar en polvo, ¿de acuerdo? Y las colocamos sobre la lata de hornear, uno al lado de otro. Le damos un golpe de horno, más o menos unos 15 minutos como máximo, a una temperatura de 160 grados, para que el huevo se nos cuaje y evidentemente nos dará un colorito muy bonito, muy interesante. Y estas bolitas, estas perfas de frutos secos, luego las ponéis en cachitas o en un plato o una bandeja a la hora de salir para tomar el té o la infusión, o después, ¿por qué no? Como lo hacen, por ejemplo, los autores de esta receta, que son los judíos de la parte de Marruecos, sobre todo de la ciudad de Fez, ¿conocéis Fez? Y en esta ciudad, por supuesto, después de la fiesta, después de las comidas de la fiesta de Pascua, la Pascua judía, por supuesto, empezar, obviamente, suelen sacar estos dulces para enriquecer pues la jornada.
Muy bien.
Por tanto,
sí.
Un detalle, y yo creo que es muy importante, forma parte de nuestro patrimonio de la cocina sefardí. Yo creo que pues poder recuperar y que estos productos vuelvan otra vez a la luz y que podamos degustar de ellos, yo creo que es un honor poder explicaros a vosotros estos detalles, y que será un placer el que vosotros lo hagáis y lo podáis degustar.
Por supuesto. Entonces, Pinjas, lo que es la terfa no se incluye en estas recetas. Recreamos un poco la forma de la terfa, ¿no?
Exactamente, sí. Sí,
vale.
O sea, es decir, normalmente ellos lo hacen con almendra y nuez, pero se puede hacer solamente de almendra, por supuesto que sí, igual, o
vale.
Solamente nuez, perfecto.
Podemos hacer un variado de terfas de frutos secos, ¿no? Cada una de un fruto seco.
Me vas a permitir, si me permite, Raquel, solamente un minutito más.
Claro.
Y es por ayudar a aquellas familias que económicamente no pueden. Ay, es que yo cómo voy a comprar esto, me cuestan mucho los frutos secos, somos mucho de familia. Pues os daré un secretillo. Así como, por ejemplo, con el paté que hemos hablado anteriormente, añadíamos este 10% de un garbanzo o de una lenteja para darle una textura diferente, poder untarse. En el caso de las terfas, yo os recomiendo, por ejemplo, que cojáis el moniato cocido, ¿de acuerdo? Y cuando hemos triturado estos frutos secos, le podéis incorporar un 25% o incluso hasta un 30% de moniato, de pulpa de moniato cocido, machacado con un tenedor, o lo metéis con dentro del robot, y os hará una pasta. Evidentemente será más flojito, tendrá otra textura, pero bueno, pero
no igual de rico.
De terza. Y además será igual de rico. ¿Por qué no?
Oye, Pinjas, hablando de cosas ricas, la semana pasada también hablábamos, o la anterior, del membrillo. Y me adelantabas que nos ibas a dar también una receta relacionada con el membrillo. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos. Confitura de membrillo.
Por ejemplo.
Muy bien. O sea, no el membrillo, digamos, en bloque al que estamos, el dulce de membrillo, no, una confitura.
Muy sencillo, muy sencillo. Y es que vale la pena que lo probéis en casa. Y se trata de que ahora los membrillos están fantásticos, unos precios asequibles, tienen una viveza, un color que cuando lo ves dices, cómeme. ¿Qué le pasa al membrillo? El membrillo, la parte pectinosa la tiene la piel y es muy importante aprovechar esta piel. Pero, ¿qué requiere? Requiere una limpieza intensa. Ahí tiene unas pelusillas, ¿sabéis que el membrillo hace unas pelusillas? Y esto hay que limpiarlo. Sumergerlo en agua y con un paño de cocina va a ir quitando por todo todas estas pelucillas, que nos quede bien limpio. A partir de aquí, cogemos los ralladores. Hay unos ralladores de estos cuadrados, bueno, bastante grandes, no el pequeñito, no el rallador de nuez moscada, no, el rallador que utilizamos para rallar queso y otros elementos. Estos, ¿qué hacemos? Cogemos el membrillo y la pulpa la vamos rallando. Hay que tener un poco de paciencia, pero veréis que se va a rallar perfectamente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos, bueno, os pondré una cantidad. Cuando tenemos más o menos medio kilo o un kilo o tres cuartos de kilo de pulpa de membrillo rallado, hacemos la misma cantidad de azúcar. Mucha gente dice, ¡ay, que es muy dulzón! Bueno, pues ponéis un 75% del peso de la pulpa del membrillo rallado en azúcar. Pero no menos. Necesita el azúcar, el membrillo necesita azúcar. Obviamente, la formulación tradicional es kilo por kilo o medio kilo por medio kilo. Y a esto le añadimos, por ejemplo, si cogemos tres cuartos de kilo de membrillo o un kilo de membrillo, por supuesto, con el kilo de azúcar o los 750 gramos de azúcar, le incorporamos un vasito de agua. ¿De acuerdo? Y ahí está otra vez el etrog. Mira por dónde le sacamos el jugo al etrog. Puede ser una cortecita o dos cortezas de etrog dentro, junto con el agua, el azúcar y el membrillo, la pulpa del membrillo rallada, en una cacerola y a hervir dulcemente, con paciencia. Y cuando digo dulcemente, con paciencia, enseguida que arranque el hervor, bajamos la temperatura del fuego y mantenemos un punto de ebullición suave, no brusco. Eso indicará que las temperaturas están en ebullición, pero no aquello que rápidamente se nos evapora el líquido y nos quedará solamente la pulpa seca y mal cocida. Y esto puede prolongarse la cocción entre 40, 60 y hasta 80 minutos. Podéis hacer dos o tres intervalos, si queréis.
Muy bien.
Como hacían las abuelas. Es decir, pues haremos 20 minutos, después de esta tarde 20 minutos más y mañana 20 minutos más. Por ejemplo. Al final, ¿qué pasará? La pulpa del membrillo quedará cocida. En algunos casos, yo recomiendo que cojáis el turmic y le deis con el turmic...
Una pasada,
que cuando veas que ya ha cogido este color carnoso, perdón, carmín, color oscuro carmín, y que la pulpa está cocida, elimináis los dos trocitos de troc, y una vez que esté a temperatura ambiente, llenáis los botes de cristal bien limpios y ponemos cerraditos y los ponemos a esterilizar, poniendo en una cacerola con agua fría y a hervir, por supuesto, como mínimo media hora. Dejamos enfriar el baño María y al día siguiente quitamos los botes y atendemos esta confitura para 4, 5 o 6 años. No hay ningún problema. Y cualquier momento es el arma, yo digo el arma sugerente o de ayuda, que en cualquier momento te ayuda para untar un pastel de bizcocho o para hacer unas borequitas de membrillo, de confitura de membrillo. Tiene 40 recursos.
Por
es una
supuesto.
Y además vale la pena porque además forma parte de nuestro patrimonio.
Por supuesto. Una duda solo. Hemos empezado rallando la piel del membrillo. Y tenemos que conseguir...
La pulpa,
vale. Porque, o sea, rallamos lo que es el fruto entero, empezando por la piel hasta llegar a la pulpa.
Exacto.
Vale, muy bien.
La parte central no, porque a veces es muy dura y no vale la pena.
Bueno, pues con estas tres maravillosas recetas cerramos por hoy la cocina de Pinjas Benabrán. Hasta la próxima semana.
Muy bien, será un placer otra vez estar con vosotros.